Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, como solemos decir a veces desde este espacio que hemos dado en llamar Mil Voces de Radio Mundo Real, en una semana muy especial. José Losegui, quien les habla, Amanda Muñoz, le damos la bienvenida. Un inmenso placer estar compartiendo con usted nuevamente este espacio.
Buenas, ¿cómo les va? Y acá estamos con Davich también en los controles.
Muy buenos días, Edgardo.
Bueno, una semana cargadita que comienza especialmente acá en Montevideo, porque es el encuentro de Montevideo que arranca el jueves 16 y vamos a estar muy atareados y con transmisiones en vivo, en video, en audio, programas. Mucha información. Del 16 al 18 es el encuentro de Montevideo de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Exactamente, Amanda, exactamente. Y estamos ya recibiendo a los primeros compañeros y compañeras de la Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales, la gente con la cual vamos a estar trabajando todos juntos haciendo la cobertura de este encuentro de Montevideo. Llegan alrededor de unas 3.000 personas de todos los países de las Américas. Todos los movimientos y organizaciones sociales más representativos del continente han estado todo el año trabajando rumbo a este momento y en movilización permanente. Y viene gente de todas las Américas. Y dentro de esas organizaciones y movimientos sociales, un montón de gente que viene especialmente para hacer el trabajo de comunicación y que nos vamos a estar nucleando en esto que es la Convergencia de Comunicación de los Movimientos Sociales, que ya hemos trabajado juntos un montón de veces y que vamos a estar entonces dedicados de lleno, como bien decías vos, Amanda, ya como quien dice arrancando ahora, pero claro, el encuentro es jueves, viernes y sábado. Y entonces ahí todo lo que tiene que ver, bueno, audiovisual, audio, radio, fotografía.
Notas web, redes sociales.
Exactamente, con un montón de gente dedicada a esas tareas.
Uh-huh. Sí, este es un programa especial, atendiendo especialmente eso. Bueno, pedimos disculpas porque la semana pasada varios compromisos nos dejaron grabar el programa y hoy ya lo resolvimos reorientar específicamente hacia la jornada para compartir un poco lo que han sido las invitaciones y decir por dónde se anuncian los principales ejes.
Exactamente, Amanda, exactamente. Hoy estamos lunes 13, 4 días nos esperan, 3, digamos, del inicio de todo. Y bueno, con un desafío inmenso y también con mucha alegría de este momento que tiene, Amanda, los ejes de todo el proceso de la Jornada Continental. Nacía ya a fines de 2015 en La Habana, Cuba, con la celebración de los 10 años de la derrota del ALCA, que son integración, soberanía, el rechazo y el combate al libre comercio, a las transnacionales, también la lucha por democracia, especialmente en la coyuntura actual del continente, donde en algunos países directamente, como el caso brasileño, hemos tenido golpes de Estado, y en otros, una avanzada neoliberal terrible, como por ejemplo, digo, el caso Argentina, después otros casos como los de Honduras, México y tantos otros que conocemos con violaciones de derechos humanos, con un atropello inmenso sobre los luchadores sociales, los defensores de los territorios, los defensores del medio ambiente, lo que es la criminalización de la protesta social, en fin, varios puntos que son de están entre los más destacados entre las preocupaciones y los movimientos sociales del continente hoy en día, Amanda.
Acá en Montevideo, en Uruguay, una de las organizaciones motores del encuentro de Montevideo es el PITCNT, que es la central sindical, le decimos a los compañeros que son de otros países, y vamos a estar compartiendo una serie de audios, de videos cortitos que grabó el PITCNT difundiendo las jornadas.
Exactamente, ¿y a usted le parece que ya empecemos por el primero?
Me parece muy bien.
O sea, son exactamente, hicimos una serie de videos a lo largo del año en realidad, con gente convocando a todo el proceso de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, y en especial hacia el encuentro de Montevideo. Pero este en particular, y el de Fernando Gambera, el primero que vamos a compartir para ordenar un poco la cosa es el de Fernando Pereira, que es el presidente de la central sindical del PIT-CNT. No, perdón, me estoy equivocando. Es el de Fernando Gambera, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, el manso Gambera, conocido popularmente acá en Uruguay, y que a su vez ha estado participando activamente todo el proceso de construcción de este encuentro en Montevideo a lo largo del año, junto a los movimientos sociales de las Américas, de todo el continente, como estamos diciendo. Y bueno, es un video este realizado particularmente por la propia central sindical, por el PIT-CNT, así que elegimos un fragmentito de ese video para compartir con todos ustedes.
El 16, 17 y 18 de noviembre en Montevideo estaremos recibiendo a más de 3.000 luchadores sociales, sindicales y de todas las luchas que se llevan a cabo en el continente, desde Canadá hasta Argentina. Creo que es un hecho histórico en el Uruguay que va a marcar las luchas continentales en contra del neoliberalismo y sobre todo en defensa de las democracias en nuestro continente, que hoy en día se están dando situaciones muy, muy fuertes con el tema de derechos humanos y demás. Por tanto, convocamos a todos los trabajadores, a los luchadores sociales, a todos aquellos uruguayos que quieran estar presentes. El acto inaugural será el jueves 16 en el Parque de los Aliados, y quien quiera detalles y se quiera inscribir debe ingresar a jornadacontinental.org y allí tendrá todos los detalles y el formulario de inscripción.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Muy bien, era Fernando Gambera, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, en un programa, Amanda, que vamos a ir buscando cómo articular, digamos, las voces nacionales con las voces también de los otros países de las Américas y de otros movimientos y organizaciones sociales, por supuesto, para tratar de darle un poco el foco nacional y el foco también regional a este encuentro de Montevideo, inclusive también compartiendo alguna información de la del programa, que está como a horas de finiquitarse completamente, pero hay algunas cosas que ya podemos dar como seguras del programa de este encuentro Montevideo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Amanda, que va a empezar con una concentración en la explanada de la Universidad de la República, convocada por el PIT-CNT, donde estaremos todos y todas, por supuesto, todos estos movimientos que llegan de las Américas. Y una marcha luego hacia el velódromo de municipal, donde se realizará todo el encuentro. Cuénteme un poquito sobre ese inicio, sobre ese paro general o huelga general, como dicen en otros países, que ha convocado el PIT-CNT y que da comienzo al encuentro en Montevideo.
Sí, arranca con un paro que va de 9 a 1 en Montevideo y de 8 a 14 en el área metropolitana, es decir, no es un paro nacional, sino que es parcial en el día y parcial por la región, y es puntualmente para que los diferentes sindicatos y trabajadores se trasladen a hacer esta marcha, que son más o menos unas 10, 12 cuadras, deben ser desde la explanada de la universidad al Parque Valle, el velódromo. Y además el PIT-CNT contextualiza, bueno, este paro apoyando lo que es la jornada y acompañando toda la plataforma de reivindicativa de por la democracia y contra el neoliberalismo. Y además me echa a temas propios que son de acá del país, que es rechazar una denuncia que hicieron las cámaras empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo, rechazando justamente las cámaras empresariales la negociación colectiva y reivindicando el derecho de los, cuando se ocupa un lugar de trabajo, de los trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar, bueno, qué pasa con un lugar ocupado. Y bueno, y ahí hay una tensión fuerte entre, bueno, la postura que tiene el gobierno nacional y, bueno, en esa intermediación, y bueno, el derecho quien quiere parar, y bueno, y el derecho también que alegan los empresarios de quien quiere trabajar,
de quienes no quieren parar, digamos.
De quienes no quieren parar. Está ese tema, y al mismo tiempo va a defender los consejos de salarios, que por supuesto que en Uruguay se reinstalaron en el año 2005,
con que habían sido el primer gobierno del Frente Amplio.
Ahí está, habían sido creados en 1947 y después de la dictadura se habían dejado de lado, y hace servido para mejoras salariales importantes en varios sectores de trabajadores, y bueno, y ahí está el rechazo justamente del empresariado, y bueno, esa es la otra puja interna. Después también hay otros dos temas, que es la insistencia del PIT-CNT para que se apruebe una ley para los cincuentones, que esto tiene que ver con reformas de pensiones, de jubilaciones, impulsadas en uno de los gobiernos neoliberales que tuvimos en la década de 1990 del expresidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, que privatizó lo que era el Banco de Previsión Social, todo el esqueleto de seguridad pública, lo llevó a las AFAP, mecanismos que se transversalizan y se comparten con varios países de América Latina, y ahora estas personas, cuando quedaron obligadas en aquel momento, en los 90, a pasarse a este sistema mixto, ahora cuando se van a jubilar se dan cuenta que se van a jubilar con la tercera parte de lo que se hubieran jubilado si hubieran aportado al BPS. Entonces el gobierno cedió, envió un proyecto de ley al Parlamento, y ahí lo que ellos están haciendo es presionar para que ellos se puedan salir y puedan volver a jubilarse por el régimen público.
Exactamente, Amanda, la verdad que mucha gente, tengo gente conocida que está en esta pelea de los cincuentones, ¿no? Gente que está en esa década. Un muy buen panorama, Amanda, nos das de las reivindicaciones nacionales, también además de las regionales que hacen al meollo de la cuestión de la jornada continental y del encuentro en Montevideo, de las reivindicaciones del PIT-CNT, ¿no? Y volviendo un poquito a los consejos de salarios y las negociaciones colectivas, sin duda de los logros más importantes de la clase obrera en los últimos 10 años, ¿no? Y más, 10, 15 años, porque fue, como decías vos, en 2005, luego del ingreso al gobierno por primera vez en nuestra historia nacional de la fuerza izquierda, del Frente Amplio, como gobierno del país. Y
sí, como veíamos la otra vez cuando hablábamos del caso de los peones rurales acá en Uruguay, por primera vez fue a partir de estos gobiernos del Frente Amplio que se llevó a la negociación colectiva a sectores que no estaban reconocidos ni incluidos en la ley del 47, como fue el sector rural y el sector doméstico. Entonces también ahí hay avances, no solo por contenido, sino por integrar colectivos que antes estaban fuera.
Muy buena, Amanda, completamente.
Y quedó un temita, otra de las reivindicaciones. Cuénteme. Es que se apruebe una ley para personas, una ley de acceso al trabajo para personas con discapacidad. Hasta ahora hay una cuota de 4% en el sector público. Lo que pide el PIT-CNT es llevarla a todo el nivel privado y público, y en el público incluso no se cumple. Pero bueno, hay una reivindicación y un apoyo fuerte ahí del PIT-CNT, que se están juntando firmas, y bueno, es otro de estos cruces, ¿no?, que decimos de lo que puede ser situación de pobreza con sumado a una situación de vulnerabilidad como es una discapacidad.
Muy bien, Amanda, para completar el panorama nacional, si le parece bien, nos vamos entonces ahora sí con quien mal cité antes, digamos, con Fernando Pereira, el presidente de la Central Sindical Obrera Uruguaya, PIT-CNT.
Hoy más que nunca es fundamental juntar las organizaciones sociales de todos los países de América a los efectos de dar una dura pelea contra el neoliberalismo y a favor de las democracias. Estas democracias que están siendo tan cuestionadas con un golpe de Estado en Brasil deben de ser defendidas no solo por el pueblo brasileño, sino por el conjunto de las organizaciones de toda América Latina. El 16, el 17 y el 18 de noviembre nos juntamos los trabajadores uruguayos y el resto de las organizaciones, las vinculadas a los estudiantes, las vinculadas a la academia, a los derechos humanos, a salvaguardar el medio ambiente, las vinculadas al agro, a los efectos de efectivamente construir una ruta alternativa al neoliberalismo. Esa construcción colectiva implica miles de uruguayos y de otros países de América Latina debatiendo, intercambiando, generando opinión sobre temas que son de actualidad. Uno de ellos fundamental es que el neoliberalismo, con sus leyes laborales que atrasan al mundo del trabajo 100 años, no pasen. Pero otros, tan importantes como este, es la protección del medio ambiente, la igualdad de género, la diversidad, la protección de la ciudadanía, la protección a la niñez y a la adolescencia. Si habrá temas para construir democracia profunda, la democracia la construimos entre todos. Y entre todos nos vamos a juntar el 16, el 17 y el 18 a construir este proceso. Los esperamos en el Velódromo Municipal de Montevideo. Unidos vamos a hacer historia.
Bien, era Fernando Pereira, presidente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, y ahora vamos al momento musical.
Bueno, Buenas tardes. Ahora lo que vamos a escuchar es un tema de una banda uruguaya llamada Eteiros Problems, que hace poquito conoció nuestro locutor y periodista estrella de Mil Voces, José Lacey. Y bueno, la banda Eteiros Problems es una banda que fue creada en el 2005, donde sus integrantes son Ernesto Tavares, Santiago Peralta, Andrés Cutiño y Martín Moreno. Esta banda sacó un disco en el 2015. Que se llama, en el 2014, perdón, que se llama El Éxodo, y que en los premios de la música uruguaya en 2015 fue galardonada como mejor canción
Jordan.
Del año. Jordan es la que vamos a escuchar ahora, y mejor disco de música indie también.
Mire, a mí me pasó una cosa, yo la verdad que le agradezco porque usted me dio a conocer a Taylor's Problems. Yo le quise transmitir una alegría por una banda argentina que había conocido, que no la vamos a mencionar, que usted cuestionó duramente, y fue ahí que me presentó a E.T. y los Problems, que me gustó muchísimo, especialmente este tema me gustó mucho, y algún otro también ahora, no recuerdo el nombre ahora exactamente, pero bueno, me gustaron mucho algunos temas del grupo. Y bueno, sí, vamos a invitar a la gente que a ver qué pasa, a ver qué les, si les gusta.
Que nos comente después.
Exactamente.
Pasado semanas, ¿cómo saberlo? Sos como Jordan. We'll be right back.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Escuchábamos entonces Jordan de Taylor's Problems, una banda uruguaya, montevideana.
Objetos Perdidos, que no me acordaba, era el otro. Este era Jordan, muy bien, sí, perdón por la confusión. El otro que vamos a escuchar como segundo tema, Objetos Perdidos, que es el otro que me gustó particularmente cuando Eduardo me los dio a conocer. Perdón.
Bueno, convoque cuando toquen en vivo, así vamos todos.
Me gustaría ir a un,
me parece muy bien.
A un toque en vivo.
Muy bien, lástima que no pueden venir a las jornadas ellos a tocar. Creo, pero va a haber música.
Va a haber música, van a haber grupos en la jornada, pero no de Taylor's Problems.
Uh-huh. Bueno, vamos con un poquito más de contenido y ahora sí nos asomamos a esto internacional, a este ribete importante que tiene internacional, y vamos a escuchar a una cubana del Centro Martin Luther King Jr., es Sayonara Tamayo.
Y también del capítulo cubano de los movimientos sociales Hacia el Alba, la queridísima compañera Sayonara Tamayo, que ya está en Montevideo, que llegó esta madrugada, que no se nos pudo unir para el programa porque, claro, la gente va llegando y se va poniendo a full, digamos, con todo lo trabajo, lo que tiene que ver con logística, organización.
No duerme la siesta, diga la verdad.
Le haría bien a Sayonara descansar un poco. El viaje es largo y esta semana va a haber que estar fuerte.
Bueno, igual vamos a escuchar y después vamos a compartir en estos días algo más fresco, digamos. Pero bueno, vamos a escuchar un poco algo que ella conversaba estando acá en Montevideo, ¿no?
Exactamente, de una de las entrevistas que hicimos con Mayra de la CCA, de la Confederación Sindical de las Américas, y que fuimos subiendo a lo largo del año. En una reunión en Montevideo charlamos con Sayonara y vamos a escuchar un fragmentito.
Entre los consensos que tuvimos en el encuentro hemisférico por los 10 años de la derrota del ALCA que celebramos en La Habana en el 2015 y que es, digamos, el punto de partida para nuestra articulación de la jornada por la democracia y contra el neoliberalismo, uno de esos puntos esenciales que veíamos era el de la integración popular. Hoy nos parece vital que ante los desafíos de la coyuntura latinoamericana y caribeña los pueblos nos juntemos. Tenemos desafíos que no se dan solo a nivel de gobierno, sino desafíos comunes para todos nuestros pueblos que tienen que ver con los retos a la democracia, con los retos a la soberanía, con nuevas maneras de expresar la dominación y la hegemonía a partir de prácticas que tienen que ver con el libre comercio, con las transnacionales, pero que nos piden andar juntos y juntas. Líderes importantes del continente como fue Fidel, como es Chávez, nos alertaron muchas veces en los últimos 20 años de la importancia que era que los pueblos nos juntáramos y nos integráramos. Y creo que hoy hay un esfuerzo grande en el continente por reagrupar las fuerzas progresistas en América Latina y el Caribe, incluyendo también Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que son muy importantes para lograr una acción realmente continental. Y con ese legado de pensamiento de los grandes líderes que hemos tenido y con el acumulado que tienen nuestras fuerzas populares, nuestras organizaciones, nuestros movimientos sociales, es que creemos que debemos también juntar esfuerzos en ese sentido a partir de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que es un esfuerzo también por juntar con sentidos políticos claros, con una agenda propia, con una agenda clara de resistencia, de movilización y de construcción de un proyecto alternativo para nuestras Américas.
Muy bien, era Sayonara Tamayo entonces del Centro Martin Luther King Jr. de Cuba y del capítulo cubano de los movimientos sociales Hacia el Alba, que a su vez vamos a aprovechar y vincular de alguna manera con otros de los audios que tenemos, en este caso el de Héctor de la Cueva, es de la Convergencia de Organizaciones Sociales México Mejor Sin TPP, el acuerdo transpacífico, ¿verdad? Y a su vez de la nueva Central de Trabajadores Mexicana, así que escuchemos entonces sin más a Héctor de la Cueva.
Es indispensable, sobre todo en estos tiempos oscuros en que la derecha avanza, en que Estados Unidos amenaza de nuevo al continente, organizarnos, rearticularnos y hacer un gran movimiento de todas las fuerzas sociales del continente. Hay que creerle la mitad a Trump. No hay que subestimar, es una amenaza, pero no va a reemplazar el neoliberalismo ni la política de libre comercio. Lo quiere hacer, sin embargo, de manera unilateral. Va a imponerse el unilateralismo para tener las manos libres. Eso es lo que quiere Trump, pero la política neoliberal y de libre comercio que atenta contra la soberanía de los pueblos va a seguir ahí. Y acompañada además con una acción más violenta del lado del imperio. Es decir, lo que ha empezado con los migrantes mexicanos es una amenaza para todos los trabajadores del continente. Todos aquellos que quieran atravesar por México para ir a Estados Unidos a encontrar un trabajo, se encontrarán con una muralla más grande, con más criminalización, y por lo tanto, ese fenómeno de migración que ha crecido como consecuencia del neoliberalismo y el libre comercio, ahora va a ser más castigado y va a ser el chivo expiatorio escogido por Trump. Por lo tanto, estamos hablando de la amenaza de una violación masiva de los derechos humanos. Si ha avanzado la criminalización en el continente, la militarización, ahora lo que amenaza a Trump es a llevarlo aún más lejos, alentando a la derecha de cada país a pasar por encima de derechos y garantías constitucionales. Este reto de defender a los trabajadores migrantes obligados por el neoliberalismo y el libre comercio a salir de su país es una cuestión fundamental, así como evitar la militarización, la criminalización de la protesta social y la defensa de los derechos humanos. Estamos en una situación difícil, pero los movimientos sociales tendremos que enfrentarla. Lo hicimos cuando Bush lanzó su campaña contra el terrorismo, ahí crecieron las fuerzas sociales y políticas progresistas y de izquierda, hoy con Trump no va a ser diferente.
Bien, escuchábamos a Héctor de la Cueva, que él traía justamente todo esto, ¿no? El nuevo capítulo que se abrió con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Y bueno, y esta situación que se vive concretamente de todos los migrantes, ¿no? Todos los latinoamericanos que quieren llegar y bueno, cada vez la están pasando peor. Y bueno, de armarse un poco desde ahí de lo que significa la criminalización de las luchas sociales, ¿no? Lo que hemos visto en todos los programas, como quien dice, en todos los Mil Voces y de todos los días, ¿no?
Sí, y el eje libre comercio, muy fuerte, uh-huh. Así como de repente Sayonara enfoca fuerte en el eje integración y la necesidad de los movimientos sociales de articularse y caminar juntos, especialmente en un momento de embate del neoliberalismo. Héctor de la Cueva, entonces, con otro de los ejes de la jornada, lo que tiene que ver con libre comercio, en este caso haciendo como hincapié particular en el acuerdo transpacífico, pero a su vez también como en la lógica directamente del neoliberalismo en materia comercial. Y bueno, son dos puntas bien, bien importantes que estuvieron fuertemente, digamos, el eje militarización también es bien importante dentro de los temas que ha trabajado la Jornada Continental como proceso de movilizaciones y de denuncia, Amanda. Pero vamos a meternos mínimamente, Amanda, en alguna, comentarle un poquito a la gente lo que se puede ya confirmar del programa, ¿no? Del programa de actividades de este encuentro Montevideo de la Jornada Continental. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una vez que termine la marcha, que va, como decíamos, desde la explanada de la Universidad de la República hasta el Velódromo de Montevideo, habrá allí un acto de cierre de esa movilización y como posibilidad fuerte la de Luis Ignacio Lula da Silva, invitado por la Confederación Sindical de las Américas y a su vez la Central Unitaria de Trabajadores, la CUCHI brasileña, pero que no está confirmado todavía el ex presidente brasileño y compartiendo mesa con representante de los movimientos sociales, la Pancha Francisca Rodríguez de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, que es la Vía Campesina, la CLOC, una de las personas originarias, digamos, en el nacimiento de la CLOC, de la Vía Campesina en el continente, de las fundadoras de la CLOC, esa es la palabra adecuada, y a su vez con Marcelo Abdala, del PIT-CNT, que es el secretario general de la Central Nacional del PIT-CNT. Eso sería, Amanda, un poco la mesa inicial, digamos, que daría el acto inicial, que daría apertura al encuentro Montevideo luego de la manifestación. Después va a haber algún material audiovisual que va a retomar momentos de la jornada a lo largo de estos años, desde fines de 2015, como decíamos. Van a estar Fernando Pereira, del PIT-CNT también, que ya lo mencionábamos antes, el presidente de la Central Obrera, y Nalu Faría, de la Marcha Mundial de las Mujeres, haciendo un poco la introducción al encuentro de Montevideo y la bienvenida. ¿Qué más tendremos, Amanda? Sí. Ese día inicial, el 16, el jueves.
Y después en esa tarde empieza un panel que se llama Seguimos en Lucha, Pueblos en Movimientos, donde va a haber personas de varios lugares, digamos. Ana Julia, del Movimiento Jóvenes Secundaristas de Brasil. Tania Díaz, de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Gonzalo Armúa, de Alba Movimientos. Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra. Y por ahí.
Sí, con la moderación también de Nalú y de Fernando. Después va a haber otro panel allá a la tarde. Seguimos en lucha, desafío frente a la ola conservadora y a los ataques de la democracia, que va a estar, por ejemplo, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Exacto, Cindy Wisner, también de la Grassroots Global Justice y la Marcha Mundial de Mujeres de Estados Unidos. Es una luchadora social con la cual hemos compartido muchos espacios y bueno, que va a estar presente también en estas actividades en Montevideo.
Bueno, y de última, ese día va a tener un espacio de intercambio de las juventudes en lucha, los jóvenes. La otra vez promocionábamos un video con María Eugenia Amarilla, del sector jóvenes de PITCNT, y bueno, ella decía que iban a venir jóvenes de todos lados. En cuanto a la logística, van a acampar ahí mismo en el velódromo. Y bueno, después de la ronda esa de intercambios, arranca una de las actividades culturales y, bueno, larga vida al rock. O a la cumbia.
Tal cual. Y bueno, nos quedamos por ahí, después seguimos comentando algo de lo que tenemos ya como seguro del día, del segundo día. Nos vamos a ir ahora a escuchar a Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano y de la plataforma Chile Mejor Sin TLC.
Quiero hacer un llamado para que este noviembre volvamos a movilizarnos. Sin lugar a dudas, los contextos nos demuestran que más que nunca los ciudadanos, los pueblos, las comunidades locales necesitamos defender nuestros derechos, necesitamos generar cambios y transformaciones, porque este mundo no es sostenible, y esto no es solamente un problema ambiental, sino que es un problema de modelo de desarrollo, es un problema de sistemas económicos impuestos, es un problema finalmente de las formas de vida que estamos padeciendo y no viviendo los seres humanos. Así que a movilizarnos. Este año 2017 tiene que ser el año de los cambios y las transformaciones. Sin lugar a dudas, la noticia de Trump de salir del TPP hizo que hubiera un replanteamiento en torno a los acuerdos comerciales que se vienen suscribiendo. Pero el TPP no se acaba, el TPP va a tener un nuevo nombre y va a volver a negociarse entre más países. Incluso hoy día se negocia un acuerdo entre 52 países. Un acuerdo que involucra los servicios, que involucra la educación, que involucra el transporte, las telecomunicaciones, es decir, involucra todavía más ámbitos que lo que el TPP estaba afectando. Es un acuerdo además que trae listas negativas, que obliga a una forma distinta de negociación, que todavía cede más soberanía, y algo muy importante, tiene también la capacidad de inhibir la generación de políticas públicas y de bienes y servicios públicos, por lo tanto, a tener todavía más atención en estos acuerdos comerciales.
Mil voces para dar voz a los que no tienen voz.
Muy bien. Era entonces la palabra ahora de Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano y de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Y vamos a darle paso a un gran amigo y compañero, Danilo Urrea, corresponsal muchos años ya de Radio Mundo Real en Colombia, como integrante de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, y hoy en día además el facilitador regional de ATALC, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, que es una red de organizaciones ambientalistas del continente, parte de Amigos de la Tierra Internacional, a la cual por supuesto pertenecemos, y que ha estado fuertemente involucrada en todo lo que han sido las actividades, los preparativos, la jornada continental desde sus inicios allá en 2015, como decíamos, en La Habana, y hasta el día de hoy. Así que bueno, Danilo Urrea, como facilitador de ATALC, lo escuchamos hablando particularmente, Danilo, del eje soberanía, uno de los también fundamentales en la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo.
Desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, consideramos fundamental la discusión sobre la soberanía y la construcción de soberanías energéticas, alimentarias, de las soberanías de los pueblos en la lucha frente al modelo de desarrollo que viene enfrentando y generando muy malas condiciones de vida para nuestros pueblos, y creemos que la soberanía como uno de los ejes de trabajo de la jornada continental nos permite una articulación entre sectores diversos, sectores de trabajadores, campesinos, mujeres, indígenas, que puedan llevar a que el cuerpo de los hombres y las mujeres, las vidas de estos hombres y mujeres, se autodeterminen de manera soberana desde la articulación de nuestros sueños y de nuestras luchas.
Bien, era Danilo Urrea desde Colombia, que ya está por llegar a Montevideo, ¿no? Está llegando.
Exactamente, José. Mañana en la mañana tempranito, hora uruguaya, Danilo andará por acá, así que lo estaremos esperando.
Muy bien, y bueno, vamos con otro tema musical, a ver, David, cuéntame.
Y bueno, vamos a seguir con esta banda uruguaya ET en los Problems, y en este caso vamos a escuchar una canción que se llama Objetos Perdidos, y que bueno, básicamente habla o toca una etapa del vocalista, de su vida, de frustraciones amorosas y edilicias, por decirlo de alguna forma.
Qué fuerte la palabra frustraciones, ¿verdad, Edgardo?
¿Y cómo lo llamaría usted?
No, un intento en la búsqueda del amor que simplemente cuadró durante un tiempo, duró lo que duró y después llega a un final.
Una forma de decir frustración, pero tratando de esquivar la palabra, ¿no? O sea, tratando de esquivar el dolor. El dolor a veces hay que recibirlo, asimilarlo y superarlo.
Yo creo que hay que quedarse con lo que hubo y no tanto con lo que luego ya no pudo ser, ¿no?
No, eso está perfecto, pero una cosa no quita la otra, mi amigo. En fin, discusión aparte, vamos a compartir esta canción y después volvemos al mundo feliz de José Loseguí, en el cual no hay problemas.
Estaba perdida, se hizo la noche, la vio cuando entraba al garaje. La ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. ¿Dónde vas? La ruta es peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran las rodillas, ¿cómo te llamas?
Muy bien, Objetos Perdidos de ET y los Problems, como dije hace un rato, un tema que me gusta mucho. Y vamos a meternos brevemente en el segundo día de trabajo, el programa, un foco en el tema libre comercio. Vamos a tener a Juan Diego Gómez de la Federación de Servicios Públicos, la Internacional de Servicios Públicos, la ISP de Colombia, Cecilia Olivet, la querida Cecilia Olivet, uruguaya ella, integrante del Transnational Institute de Holanda, el TNI, que está ya acá en Montevideo desde hace un tiempo, una gran compañera de trabajo. Ben Vichy, del Sierra Club de Canadá. Después va a estar Amanda. ¿Qué tema se viene a la tarde? No sé si a la tarde, pero resistencias populares frente al poder de las transnacionales. Y ahí algo, el MAB, va a estar la gente del MAB.
Sí, este es otro de los talleres, ¿no? Las discusiones van a estar organizadas en talleres en cuanto a esto, los cuatro ejes de trabajo de las jornadas. Uno es libre comercio, este otro que vamos a mencionar ahora es sobre la resistencia a las transnacionales. Y como bien decías, va a estar Chena Masso del MAB, del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, y también de integrante de la Vía Campesina. Va a estar Marino Bani, de la Federación Sindical Internacional Industriol. Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas, Atalc, y Rosana Tuyuk, de la CLOC Guatemala.
Exactamente, la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Estaría Amanda Villatoro, de la Confederación Sindical de las Américas, y Gonzalo Berrón, también del TNI, otro compañerazo, y que son además, Gonzalo es también de la campaña contra el poder de las transnacionales, la campaña para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Estarían moderando. Y bueno, después
un tercer taller sería el eje democracia y soberanía. Ahí se anuncia que va a estar Mario Zavala, de Madre Tierra Atalc de Honduras.
Exactamente.
Beatriz Cerqueira, de Cuts, Brasil. Alguien de Telesur. Va a venir Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, de Argentina. Y van a moderar
Beverly King, de Diálogo 2000, Jubileo Suraméricas, compañeraza Beverly, y Joao Felicio, presidente de la Confederación Sindical Internacional. Luego otro de las, como vos decías, Amanda, de estos ejes importantes de integración de los pueblos, Fernando Gambera del PIT-CNT, Mario Molina del capítulo cubano de Alba Movimientos también, al igual que Sayonara, el doctor Rosiña, ex alto representante general del Mercosur, el brasileño él. Va a estar la querida Yanisca Calúo, de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, también del Centro Martin Luther King Jr. Y moderando Alejandra Laprea, Araña, feminista, Marcha Mundial de Mujeres y de Venezuela. Y Ricardo Pedro, de la CTA Autónoma, el sindicato argentino.
Todos esos cuatro talleres, esas discusiones se van a retomar a la tarde, esto era en la mañana, de 2 a 6 de la tarde, y también van a tener a compañeros de varios lados.
Exactamente, José Diógenes Orjuela, de la CUT de Colombia en este caso, Conceição Dantas y Tiziana Studar, de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, Viviana Barreto, nuestra compañera de redes Amigos de la Tierra Uruguay y de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, Atalc. Va a estar Natalia Salvático también, ella es de Amigos de la Tierra Argentina, hablando sobre la Semana de Acción fuera de la Organización Mundial de Comercio, la cumbre de los pueblos que se está organizando en aquel país. Daniel Gallo, del Foro Mundial Alternativo del Agua, y bueno,
todo por ahí. Eso va a ser el taller de libre comercio.
Exactamente. Bueno, Amanda, si le parece bien, vamos a compartir uno de los audios. Nos quedan los dos últimos audios que los hemos pedido especialmente para la realización de este Mil Voces. El primero de ellos con Tika Moreno. La grandísima amiga Tika Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres.
Sí, nos quedó decir que el segundo día arranca con una buena marcha de la Marcha Mundial de Mujeres, una batucada feminista.
Exactamente, ya están, hace rato que están, pero con todos los preparativos para lo que será esa batucada. Vienen en camino todas las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres con sus tambores, preparándose para lo que será otro de los momentos culturales, políticos fuertes de esta instancia en Montevideo. Así que bueno, escuchemos a la Tika, que le hemos pedido que nos compartiera algunas breves reflexiones para la realización de este Mil Voces, que dijimos al comienzo, Amanda, es el 322.
Sí,
el 322.
Hola compañeros, compañeras de la Radio Mundo Real y del programa Mil Voces. Nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres estamos súper entusiasmadas para el encuentro de Montevideo, de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Estamos con más de 200 mujeres feministas que vienen de Brasil, de Argentina, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Cuba y varios países para lograr avanzar en ese proceso de construcción de alianzas y luchas comunes en nuestro continente. Ese es un momento imprescindible para nuestra organización en cuanto pueblos en movimiento en Latinoamérica para hacer frente a esa ofensiva de la derecha conservadora. Y el proceso de la jornada continental, que ya venimos construyendo hace tiempo, tiene algunos desafíos y uno de ellos es lograr que la perspectiva feminista y la lucha feminista sea integral en nuestra agenda común, porque sabemos que la ofensiva neoliberal que estamos viviendo hoy es extremadamente misógina cuando ataca la democracia, cuando ataca los cuerpos de las mujeres, cuando amplía la superexplotación de nuestro trabajo pago y no pago, no remunerado, del trabajo todo doméstico y de cuidados. Entonces sabemos que esa es una ofensiva que es extremadamente patriarcal y la respuesta de los pueblos no puede darse de otra manera que una manera feminista y también una manera, una lucha antirracista, o sea, una lucha antisistémica para lograr avanzar en nuestras luchas y, por supuesto, bajar ese momento de retroceso, bajar los retrocesos que están en curso. Así que esperamos todos y todas ahí en el encuentro, y no solo en el encuentro, pero en las luchas que se seguirán desde aquí.
Muy bien, la Tica Moreno, Tica Moreno de la Marcha Mundial de las Mujeres, en contacto con el Mil Voces 322. Le agradecemos mucho a Tica por estos minutos que le robamos para establecer este contacto y tener esta sus apreciaciones. Tica, que está trabajando en Montevideo ya desde hace como una semana, preparando para el encuentro de Montevideo.
De 200 mujeres, como decía, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Va a estar grande la batucada.
Viene una barra grande de mujeres, tal cual, para el encuentro y para, bueno, toda la batucada, sin duda, y las actividades. Amanda, en un momento, en una coyuntura nacional importante, ¿no? Especialmente con dos temas que se han dado fuertes en las últimas semanas. Uno la semana pasada y otro que ya venía con un poco de anterioridad. El que venía con un poco de anterioridad, lo que tiene que ver con la aprobación finalmente en Uruguay de una ley de riego, ¿verdad?
Sí, en realidad son modificaciones a una ley de riego que es de fines de los 90, y esa modificación pretende recurrir más al riego, cosa que no se estaba haciendo, pero para recurrir más se habilita el ingreso de
la figura de los operadores de riego.
Ahí está, inversores internacionales. Entonces hay un rechazo grande de organizaciones sociales, populares. Bueno, se está elevando, juntando firmas, ya para establecer que haya un referéndum, ¿no?, para anular esa ley. ¿Por qué esto, no? Porque es una forma de privatizar, por más que el gobierno dice que el agua sigue siendo pública y no se privatiza. Bueno, se privatiza todo lo que es el sistema de riego y el uso de un agua que ahora fluye, y ahí también hay un componente ambiental, por lo que significa pasar un sistema que es de río, un sistema que está hecho para que corra, un sistema de embalse, de grandes embalses, y por la proliferación de cianobacterias y bueno, de cambiar todo un ecosistema que no está claro cómo va a ser, que no está claro cómo medirse, cómo se tiene que medir un mínimo de caudal ambiental que tienen que tener los ríos y arroyos. Todo eso está en discusión y bueno, y ha provocado un fuerte rechazo.
De la academia, de muchos, especialmente de la Universidad de la República, sí. Sectores dedicados a la investigación, exactamente. Y también, por ejemplo, de organizaciones como la nuestra, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, María Selva Ortiz ha estado muy activa denunciando los porqués, las preocupaciones de Redes, y también, como decíamos, los académicos. Finalmente se termina creando un mercado del agua, ¿verdad?, con participación de actores privados, como vos decías, Amanda.
Y que si bien el gobierno defiende que va a poder ser usado por pequeños productores, se sabe que es una ley que viene a consolidar el agronegocio, enfrentando las cuestiones de cambio climático, lo que son años de sequía. Entonces, bueno, es lo que se necesita para dar otro empuje a este país de agronegocio que se viene construyendo desde hace dos décadas.
Exactamente, en un país que además había, por plebiscito en 2004, había justamente incluido en su constitución que el agua es un derecho humano fundamental, que antes que nada debe ser priorizada para el consumo humano, que los servicios de agua y saneamiento en el país deben ser prestados solamente por la empresa pública, por OCE, que deben ser públicos. y que, bueno, de alguna manera, de entre los argumentos justamente de Redes Amigos de la Tierra, de las organizaciones sociales preocupadas con el tema y de la academia, que, bueno, entre otras cosas, se viola la propia Constitución de la República, ¿no? Que termina permitiendo el ingreso, con esta modificación de la ley que vos mencionabas, Amanda, de actores privados para, por ejemplo, bueno, montar un negocio en torno al riego, ¿no? Uh-huh. Y después de la semana pasada, vaya tema urticante y fuerte, digamos, que se termina firmando el acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa UPM para la instalación de la tercera planta de celulosa en el país.
Uh-huh. Empresa finlandesa que ya tiene una planta, que es en Fray Bentos, es sobre el río Uruguay, la que generó mucho pleito en los años 2004 con el gobierno de Argentina, que no quería por el daño ambiental que podía provocar. Eso implicó que, bueno, que saliera finalmente aprobada una planta con una regulación importante y una exigencia importante en lo ambiental. Esta otra planta se instalaría en el centro del país y también no está claro, bueno, cuál es la calidad del río sobre el que se instala, ni siquiera está del todo monitoreado el río Negro. Pero a su vez, bueno, consolida, son más hectáreas para forestación, un proceso iniciado a fines de los años de la década de 1980 por el expresidente Julio María Sanguinetti.
La ley forestal del 87, ¿no?
Ahí está, algo que en su momento el Frente Amplio no lo llevó, y bueno, y eso es un poco lo que ahora le reclama la oposición, como diciendo, nada, no querían, ahora si quieren. Y bueno, y un poco eso, el Pichinete lo vio con buenos ojos y lo apoya porque significa la generación de empleo. Pero hay bastantes reparos en cuanto al daño ambiental que pueda provocar el funcionamiento de la planta y que haya más hectáreas para forestación también.
Sí, es la consolidación de un modelo forestal y celulósico, pero que además estipula también en el acuerdo como compromisos grandes por parte del gobierno en lo que tiene que ver con infraestructura, además también de todas las exoneraciones impositivas que implica.
Además de establecer plazos para que la Secretaría de Ambiente de Uruguay, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, apruebe los proyectos, lo que son la zona franca, bueno, 3 meses, 12 meses para esto, tanto para esto, y con un mecanismo se va a terminar resolviendo si hay algún problema en el CIADI, en el querido Consejo del Banco Mundial, para diferir pleitos. Entonces, bueno, eso también es una pérdida de soberanía del país.
Exactamente, una vez más el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, este órgano del Banco Mundial, aparece en un contrato firmado por Uruguay como el mecanismo de resolución de controversias. Un CIADI que falló a favor de Uruguay en el caso del Estado uruguayo contra la empresa Philip Morris, tan conocido, digamos, luego de la ley antitabaco de Tabaré, también en el primer gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, el presidente nacional hoy en día en segundo mandato. Pero bueno, los mecanismos de resolución de controversias como el CIADI, que generalmente han fallado a favor de las empresas y que tanto hemos denunciado, y que vuelve a aparecer como el mecanismo en este caso de este muchas veces firmados entre países, pero ahora también en el caso de Uruguay con la empresa UPM, Amanda.
Sí, un propio Tabaré Vázquez que salió a decir, no es que nos encante la celulosa, pero bueno, necesitamos puestos de trabajo, y ese es el brete en el que se encuentra el gobierno, ¿no? Y porque la explicación de por qué antes dijo que no y ahora que sí.
Exactamente, Amanda. Bueno, en ese contexto nacional se realiza este encuentro en Montevideo de la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo. Así que, muy bien, nos vamos a meter en el último audio del día de hoy. Que es también
antes de eso decir que el encuentro cierra el sábado con un plenario donde
pero nos había quedado pendiente, Amanda,
nos
me
había
parece.
Quedado pendiente algo, no, al pero menos no solo mencionar quién más viene, que viene sí. Taller de Transnacionales, Pablo Fajardo, de Afectados por Chevron, Texaco en Ecuador, Silvia Quiroa de Atal El Salvador, Marcio Monzane de la Federación Sindical Internacional Uniaméricas, Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres del Copino Honduras, también viene.
Muy bien, después Democracia y Soberanía, Jacobo Torres de Venezuela, Carmen Foro del Frente Brasil Popular, uno de los frentes que ha aglutinado la resistencia a Michel Temer y el gobierno de facto en ese país, Paulo Mariante, de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexo, Dayan González de la FEU de Cuba, OCLAE, y después Integración de los Pueblos. Mire, aparece por acá Valeria España, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, del CDH Uruguay, con quien Redes había, porque viene a colación, Amanda, con quien Redes en su momento había emitido un comunicado, Redes Amigos de la Tierra Uruguay y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, porque no se liberaba, no se sabía nada de los términos del acuerdo Uruguay-UPM que se estaba negociando y que ahora sale a la luz, tan nocivo como decíamos recién, ¿verdad? Y bueno, compartiendo esa actividad sobre integración de los pueblos, también estaría María Amalia del Pilar, de la CUT de Chile, y Faustino Torres, de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, CLOC Vía Campesina.
Así que Montevideo va a estar llena de unos cuantos referentes latinoamericanos de lo que es esta lucha, ¿no? A varios frentes que todos el mismo, parece.
Exactamente, y que va a estar cerrando el neoliberalismo. Y que va a estar cerrando el 3 con un plenario de convergencia, seguramente tratando de llegar a un documento final, pero más que un documento, no solamente un posicionamiento político, sino también un cronograma de trabajo, una agenda de luchas para el año que viene, para seguir en el camino seguramente lo que será esta Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Así que, ¿qué hacemos ahora, Amanda?
Ahora vamos a escuchar a Martín Drago, compañero de acá, de Redes Amigos de la Tierra, referente de soberanía alimentaria.
Sí, y a Martín es además el coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional de toda la Federación, y que acá habla a nombre de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe.
Muy bien.
Jueves, viernes y sábado de esta semana en Montevideo, estamos realizando el Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Y para nosotros es central este momento, como momento de un proceso que venimos siguiendo ya desde el año 2012, diría, luego de la cumbre de los pueblos de la Río Más 20, de ver cómo incrementamos la articulación entre los movimientos y organizaciones sociales de todo el continente para dos cuestiones. Una, promover nuestras soluciones, nuestras soluciones a las crisis, diversas crisis que el sistema tiene en nuestra región, y cómo vamos construyendo esas soluciones entre los distintos sectores, los distintos países. Y en segundo lugar, cómo nos articulamos para resistir el avance terrible que la derecha está implementando en el continente, ¿no? Con la promoción del avance del capital a cualquier precio, a cualquier costo. El desmantelamiento de los derechos alcanzados en la década pasada en Brasil y en Argentina, por ejemplo, el ataque sostenido, implacable contra Venezuela, y cómo algunos gobiernos de los llamados progresistas de la región se están también adaptando o intentando jugar a ese contexto. Entonces, para nosotros es central este momento en Montevideo para salir con un plan de acción en la unidad en la acción para esas dos cuestiones. Enfrentar el avance del capital en los territorios, el avance de la derecha, el desmantelamiento de los derechos conquistados y seguir construyendo nuestras alternativas, nuestros caminos, nuestras soluciones.
Bueno, era Martín Drago del programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Y vamos cerrando, José, por acá.
Sí, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe también. Vamos a ir cerrando, Amanda. Mandarle el abrazo fraterno y las estamos esperando a los compañeros del grupo de comunicación con los cuales hemos trabajado a lo largo de todo este año en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, Tato de Argentina, de la CLOC Vía Campesina, Mayra Castro de la Confederación Sindical de las Américas, la CCA. La Tica Moreno, que ya dijimos que anda por acá, Marcha Mundial de Mujeres, Ayonara Tamayo, del Centro Martin Luther King Jr. y Capítulo Cubano de Alba Movimientos. También está Marta Flores, de Jubileo Sur, que va a estar colaborando a distancia con nosotros. No me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero un montón de gente que hemos estado trabajando juntos y juntas, y que ahora a su vez nos vamos a estar nutriendo de un equipo enorme que va a andar en las 30, 40 personas, de gente que viene especialmente a realizar el trabajo de la convergencia de comunicación de los movimientos sociales. Así que bueno, la alegría de estar recibiendo a los compañeros y compañeras, el compromiso de un trabajo arduo y serio en estos días, y bueno, nada, que salga el mejor encuentro posible y que nos permita mayor unidad para seguir trabajando juntos y juntas en este rechazo y en esta lucha contra el neoliberalismo y la avanzada neoliberal y los golpes de Estado, pero también en la presentación de nuestras propuestas, nuestras soluciones, como decía el audio de Martín, en esta lucha antisistémica que nos permite también presentar cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras propuestas para un mundo mejor, sustentable, más justo, solidario, en el que todos y todas podamos vivir de otra manera, ¿no, Amanda?
Muy bien, entonces les pedimos que nos sigan, que desde el jueves de mañana vamos a estar transmitiendo. Nos pueden seguir por el Facebook y por Twitter de Radio Mundo Real, o entrar a la página también de las jornadas a través del Facebook, jornadacontinental.org. Y bueno, nos estamos viendo, escuchando.
Y toda la gente que quiere inscribirse, todavía hay tiempo. Jornadacontinental.org, ahí se pueden inscribir. Y bueno, seguimos activos y fuertes en este trabajo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.